Amén. Gloria al Señor. Muy bien, mis hermanos, continuamos entonces hoy con el estudio. Con el estudio de la palabra del Señor, que está en Génesis 28. Amén. Le damos gracias al Señor por hoy. Y el tema de este día, Jacob se encuentra con Dios. Y hoy comenzamos una unidad donde vamos a estar hablando de Jacob. Y esta es de las más largas de esta serie de estudios, porque estamos prácticamente seis estudios, ¿no?, en la unidad, hablando de Jacob, cómo Jacob vuelve y se torna, ¿no?, en uno de los patriarcas, y cómo Dios transforma la vida de Jacob. Usted va a ver una transformación entre el Jacob que estudiamos el martes pasado y el Jacob de este estudio. Amén. Y en eso pues nos vamos a enfocar en el nombre del Señor. Así que estamos entonces en una unidad nueva que se titula Jacob crece y madura. Amén. Y el tema de hoy, como le dije, vamos a estar mayormente en Génesis capítulo 28. Y vamos a estar en uno de los grandes temas, ¿verdad? Es que está ilustrado aquí, al principio, Jacob y el sueño de Jacob. Amén. Vamos a estar a ver eso en la palabra del Señor en esta noche. Muy bien. El texto básico es Génesis 28, 11 al 22. Y vamos a estar dividido en tres porciones, pero vamos a ver a continuación. Pero el versículo clave de esta noche es Génesis 28, 22, mayormente la segunda mitad. Si alguien puede ser tan amable en leerme el verso, Génesis 28, 22. Amén. Un voluntario.
Génesis 28, 22. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti.
Amén. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Tal parecería que fuéramos a hablar hoy de diezmo, ¿verdad? Va a ser uno de los temas, pero esencialmente lo que vamos a ver es qué motivó a Jacob a comprometerse de esa forma con Dios. Eso lo vamos a ver hoy a través de la escritura. Amén. Tenemos que partir de la premisa de que uno no hace las cosas por hacerlas, ¿verdad? Usted podrá decir, bueno, hay mucha gente que hace las cosas por hacerlas. Bueno, pero las hacen siempre por una razón. Algunos las hacen por apariencia, otros las hacen porque sus antepasados o sus familiares las hicieron una vez, y otros las hacen por convicción. En este caso vamos a ver la razón por la cual Jacob hizo este compromiso con Dios. Amén. Y la verdad central es precisamente lo que acabamos de estar mencionando. La manera como Jacob respondió a Dios y a sus bendiciones pone énfasis sobre el valor de la relación personal con Dios. Una cosa es decir, allá en la iglesia todo el mundo tiene una relación con Dios, la iglesia tiene una relación con Dios. Bien diferente a decir, yo tengo una relación con Dios. Es muy diferente decir, allá en la iglesia todos conocen a Dios, que decir yo conozco a Dios. Bien diferente, ¿no? Que no podemos vivir de las bendiciones y el conocimiento de Dios de otros. Tenemos nosotros que tenerlo también. Así que, en este caso, vamos a ver que no importaba que Abraham conociera a Dios, ni que Isaac conociera a Dios, ni que Noé, que era antepasado de él, hubiera conocido a Dios. ¿De qué valía eso si Jacob no hubiera conocido a Dios? Así que vamos a ver hoy bien claro que no fue que Jacob se le ocurrió buscarle a Dios, fue que Dios lo buscó a él. Lo vamos a ver a través de la escritura. Amén. Muy bien. Esta es una de las fotos que Bli trajo de allá de Perú, de Machu Picchu. Entonces yo escaneé algunas y las puse. La usé para el estudio aquí, qué bonito eso, ¿verdad? 12.000 pies de altura, creo que era eso. Casi no hay ni oxígeno ahí. Mire qué bonito, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuál es la meta de aprendizaje? Que el alumno demuestre su conocimiento de la respuesta que Jacob dio a Dios en su encuentro en Betel. ¿Ok? Y asegurarnos de que nosotros nos hemos encontrado personalmente con Dios. ¿Sabe lo que es un encuentro personal, verdad? Hoy lo vamos a describir. O sea, una cosa es decir, yo conozco de Dios. Que decir, yo conozco a Dios. ¿Ok? Bien diferente. Y lo vamos a ver a través de la Escritura. Así que vamos a dividir en tres partes. Primeramente, el sueño de Jacob. Después, lo que hace Jacob después del sueño, que incluye ponerle un nombre al lugar y hacer un compromiso con Dios. El tema es bien sencillo, pero lo vamos a manejar a través de unas preguntas, ¿ves? Para asegurarnos de que estamos entendiéndolo correctamente. ¿Okay? Pero antes, como siempre acostumbramos, vamos a ir al contexto para ver qué cosas han estado sucediendo antes y después de la historia. Si usted mira, en el verso 46 del capítulo 27, empezaba ya como que un otro tema, ¿no?, dentro de la historia que estuvimos cubriendo la semana pasada, donde dice, y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Et. ¿Quiénes eran las hijas de Et? En el caso de ella. ¿Qué quedaban esas que ella habla de ella? Exacto, eran las nueras, eran las esposas de Esaú. Que Esaú había tomado esposas de Canaán, de Et, que eran de los eteos. Ellas eran eteas. ¿Ok? Y entonces ella dice que esas le fueron de amargura de espíritu. Si usted lo busca bien, ¿ok? En el 26:35 exactamente, dice, fueron de amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Le daba mucho dolor de cabeza porque eran mujeres que obviamente tenían un trasfondo mundano y las costumbres eran completamente ajenas al temor de Dios. Ese era el problema. Por eso era que el mismo Abraham mandó a su siervo Eliezer a que buscara esposa para Isaac, no de entre Canaán, que fuera a donde él conocía. No quiere decir que allá era lo mejor de lo mejor, pero él sabía a lo que se estaba teniendo y él conocía a su familia. Él no dijo, vete allá al primero que encuentre, búscala de mi familia. Y aquí en este caso, Esaú buscó esposas eteas. Pues al final del capítulo 27, ¿verdad? Vemos que Rebeca ya estaba hastiada de estas mujeres, ¿no? Y le dice al segundo, de la mitad para abajo, dice, si Jacob toma mujer de las hijas de Et, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? ¿Verdad? Vemos la frustración de una madre, donde dice, después que yo he criado a Esaú y crié a Jacob, Esaú viene y se busca mujeres de esta tierra paganas y se echa a perder. Encima de que él estaba, ya usted sabe que, como que desconocía mucho el privilegio que Dios le había dado, y encima de eso, pues va y se casa con estas mujeres. Dice, y si Jacob hace lo mismo, entonces ¿qué hice yo con la vida mía? ¿Para qué yo me maté tanto? Es lo que ella está diciendo. Y sucede entonces, y vamos entonces al primer verso, ¿verdad? Del capítulo 28, dice que Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate y vete a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. ¿Qué le dijo? No busques mujer aquí, vete a de donde nosotros somos, de donde nosotros nos detuvimos. Recuerda que ellos fueron, vamos a estar el mapa un momentito para ubicarnos, en nombre de Jesús. Ellos habían venido, ¿verdad?, desde Ur, de los Cardeos, ¿no?, de aquí abajo. Entonces habían venido hasta Aram. Aram era aquí arriba. Recuerda que Aram también era uno de los hermanos de Abraham, ¿verdad? y después habían bajado acá y se habían venido a Canaán. ¿Okay? Así que ahora mismo él vivía con su padre, Jacob vivía con su padre Isaac en Berseba. Y vamos a ver que en Betel es que él tiene la visión que vamos a ver ahora. Pero no iba para Betel, él iba para Padán Aram, que era aquí arriba, le quedaba Aram. Y le faltaba un montón de camino, pero justo al principio de su camino, él tuvo un encuentro con Dios. Es lo que vamos a ver en este estudio. Pero vamos un poco hacia atrás para ver esta porción. ¿Ok? Así que, cuando decimos huye a Padán Aram, no era que él estaba escapando necesariamente de nadie, ¿verdad? Pero lo decimos en el sentido de que él estaba buscando la ocasión para irse lejos también, para esperar qué cosa, hermano. ¿Qué cosa quería él que se enfriara? Por eso que Esaú, su hermano, decía que lo quería buscar tan pronto se muriera Isaac, que lo primero que iba a hacer era matar a Jacob. Y entonces Jacob, como vio que su padre estaba viejo, dijo, ah, si se llega a morir mi papá de momento, al otro día, tan pronto haya enterrado, me va a matar Esaú. Y entonces él aprovechó también y dijo, buena idea de mi papá, me voy a ir lejos por allá a buscar esposa dentro de quienes, dentro de las primas de él. Porque sé que Labán era hermano de Rebeca, ¿verdad? Era su madre. Así que iba a buscarle las hijas de su tío, o sea, sus primas hermanas. Era que su padre lo mandó a buscar esposa. Así que, saliendo Jacob a Padán Aram, mientras él estaba, ¿verdad?, de camino hacia allá, resulta que Esaú escuchó cuando Isaac le dijo a Jacob, no busques esposas de las de acá, busca de allá de Padán Aram, de nuestra familia. Y resulta que parece que como él vio que Jacob le hizo caso a Isaac, él dijo, pues déjame hacerle caso a mi papá también. Pero entonces lo que hizo fue que buscó, ¿no? Fue a Ismael. ¿Tú sabes? ¿Ismael era la descendencia de quién? O sea que Ismael era tío de él, ¿no? ¿Cómo decirlo así? Entonces se fue a la descendencia de su tío Ismael, dice el verso 9. Y tomó para sí mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham. Era tía de él. Se casó con la tía de él, hija de Ismael. ¿Verdad? Recuerda que Ismael era hermano de Isaac. Papá. Ah, prima, cierto. Estoy en error, es cierto, es prima. Sí, una generación más atrás. Prima de Esaú. Ismael era su tío, exactamente. Así que tenía tres esposas entonces, ¿ok? Además de sus otras mujeres, o sea que tuvo aquellas dos mujeres que eran eteas, y entonces esta vez dijo, ah, pues no me voy a casar con otra cananita, me voy a casar con una ismaelita. O sea, no le hizo caso necesariamente completo a Jacob, a Isaac, perdón, pero entonces, ¿verdad? Alguna tendencia dijo, déjame yo empezar a ver si empiezo a hacer las cosas que me dice mi papá, ¿verdad? Un poco tarde, ¿no? Pero él buscó una tercera esposa, entonces, ismaelita, ¿no? Por aquello de, parece que él interpretó, déjame buscar a alguien que sea de mi familia, ¿verdad? Obviamente, familia de, a nivel de su padre. Exacto, ¿ok? Así que eso fue lo que hizo Ismael. Si seguimos más adelante en la historia, llegamos a la porción, que no vamos a entrar en mucho detalle ahora, cuando entonces Jacob tiene el sueño, ¿ok? Tiene el sueño con Dios. Vamos a ver la visión que él tuvo, vamos a explicarla a través de la Escritura, ¿ok? Más adelante vemos que en ese mismo sueño Dios le habla a Jacob y él le confirma el pacto a Jacob. Pero el pacto él lo había hecho antes con alguien, ¿no? ¿Con quién había hecho Dios el pacto? Con el abuelo de él. Exacto, él hizo un pacto con Abraham, lo reafirmó con Isaac, y ahora se lo va a reafirmar a Jacob. Lo vamos a ver en detalle adelante en la historia. Entonces, después que él tiene esa conversación con Dios, él se da cuenta lo que Dios estaba haciendo con él. Y entonces, él le pone un nombre a ese lugar, que vamos a ver exactamente qué quiere decir ese nombre y por qué él le puso ese nombre. ¿Ven? Bendito sea el Señor. Y también hace dos señales en esa promesa que le hizo al Señor. Hizo un altar e hizo un compromiso con Dios. Vamos a ver que la señal y el compromiso con Dios son debido a una razón bien importante. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Recuerda bien al principio que yo le dije, uno no hace las cosas como? Por hacerlas. Uno tiene que hacerlas con una razón. ¿Verdad que sí? A veces hay gente que decía, no, yo como por comer. No, usted come porque usted tiene hambre. Pues vamos a ver por qué entonces Jacob hizo esta promesa y este compromiso. Vamos a ver a través de la escritura. Así que ese es el trasfondo de la historia, ¿no? Su papá lo mandó a buscar esposa a Padán Aram. Y entonces sucedió que al salir de Berseba, caminó un chispito, caminó como 25 millas al norte, caminó como de aquí a Mayagüez. Y entonces ahí lo acogió la noche y dijo, pues déjame dormir aquí. Y ahí tiene el encuentro con Dios. Y al salir de ahí todavía le restaba como casi 400 millas al norte a llegar hasta Arán, en la tierra de Padán Aram. Y Padán Aram, lo que quiere decir es la llanura de Aram. Padán es llanura. La llanura de Aram. Y allá era que él iba entonces a encontrar su esposa. Amén. Muy bien. Así que vamos a ir a la porción bíblica. Ahora vamos a ir leyendo a la porción donde nos habla del encuentro que Jacob tuvo con Dios. Y yo quiero que alguien me lo lea bien fuerte. Génesis 28, 11 al 15. Voluntario. Que lo quiera leer. Amén. Hermana Ursula.
Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho.
Qué bueno, ¿verdad? Recuerda usted que en el Nuevo Testamento, Jesús en una ocasión, cuando le contestaba acerca de si los muertos resucitan o no, y si había vida eterna o no, Dios le dice a los saduceos, que eran los que no creían que había resurrección, y él le dice, ¿qué es lo que dice la Escritura? Dice, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac, y después de esta porción, de Jacob. Y ellos dijeron, ¿y qué tiene que ver? Y le dice, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Cómo podía ser el Dios de Jacob, el Dios de Isaac y el Dios de Abraham? Porque ninguno de ellos había muerto. Están los tres esperando la redención para entrar a la gloria del Señor. Ahora mismo ellos están los tres vivitos y coleando, como quien dice, en su espíritu, esperando que esperando la redención. Ellos no están muertos ni condenados, están esperando ir a la gloria del Señor. Así que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Pero lo importante de ese decir es que, de la misma forma que Dios fue Dios de Abraham, de Isaac, como dice aquí, después de esta porción le llaman el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Algo pasó con Jacob, porque hasta ese momento él no le dijo, yo soy tu Dios. Yo soy el Dios de tu abuelo y de tu papá. Punto. Y él vino a tratar con él en esta porción. Fíjate lo que dice, que él se acostó, ¿verdad? Como está pasando allí, se recostó y tuvo este sueño. Dios le habló por medio de un sueño. Sé que él vio esta escalera, y a través de esa escalera estaba en la tierra y llegaba hasta el cielo. Dice que los ángeles subían y bajaban por la escalera. Y dice que al final de la escalera de arriba, ¿estaba quién? Estaba Jehová. Los ángeles subían y bajaban del cielo a la tierra, delante de la presencia de Dios hasta la presencia de Jacob. Y así subían y bajaban. ¿Qué le dice el Señor? Le confirma la promesa que le había hecho a Abraham. A ti y a tu descendencia daré esta tierra. Punto. Y mira, le dice también lo mismo, será tu descendencia como el polvo de la tierra. ¿A quién le dijo eso? A Abraham. ¿Y a quién se lo repitió? A Isaac. ¿Y con qué otra ilustración usaba? Las estrellas de los cielos. ¿Está? La arena del mar no se podía contar, ¿verdad? La descendencia. Y le dice, te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, o sea, para todos sitios. Dice, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y tu simiente. Lo mismo que le repitió a Isaac y le prometió a Abraham. ¿Ok? Y le dice, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Yo creo que a Jacob especialmente le agradó esto aquí que dice, te guardaré por donde quiera que fueres, porque él sabía que había alguien que lo estaba buscando para matarlo. En aquellos tiempos no habían policía, ni de defensa civil, oye, ni nada de esas cosas. En aquel tiempo estaba él caminando solo, y él no andaba con más nadie, él lo mandaron solo allá, él estaba expuesto. Por eso Dios le dice, no te apures porque yo te voy a guardar por donde quiera que fueres. Así que, leyendo esa porción, amén, y meditando, ¿verdad?, sobre lo que está sucediendo aquí, vamos a profundizar en esto que estamos viendo para poder entender mejor la palabra del Señor. ¿Ok? ¿Cómo tú describirías el encuentro de Jacob con Dios? ¿Aliviador? ¿Aliviador de qué? ¿Qué? ¿Le dio seguridad? Muy bien. ¿Qué más? Fue un encuentro rutinario, ese encuentro de Jacob con Dios. Todos los días se veía eso, ¿no? ¿Y cómo entonces? Especial, espectacular. ¿Qué es lo que pasó aquí, no? Era un evento sobrenatural. ¿Quién produjo ese evento? Dios fue el que produjo el evento. No fue que Jacob comió de más, ¿verdad que no? No, hermano. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Quién se interesó por quién, hermano, en este cuadro que hemos visto aquí? Dios se interesó por Jacob. Amén, ¿verdad que sí? ¿Jacob estaba pensando en Dios? No creemos. No creemos. Cuando Jacob le compró la primogenitura a Esaú, ¿estaba pensando en Dios? No, bien improbable, hermano. Cuando engañó a su padre Isaac, ¿tenía a Dios en su mente? No creemos. Tenemos, claro, ¿verdad? que él estaba persiguiendo un fin. Él estaba buscando comprar la primogenitura, ya que vio que su hermano la despreciaba, y lo obtuvo. Después, tiene la osadía, guiado por su madre, como lo vimos la vez pasada, de ir a engañar a su padre para obtener entonces la bendición que le tocaba a Esaú. Muy bien. Y entonces, logrando ese engaño, se mete en este problema, que ahora su hermano lo estaba buscando para matarlo. Caminando entonces, yendo a buscar esposa, pero a la misma vez escapando del área donde estaba su hermano, Dios se ocupó de él. Amén. Usted conoce que la Biblia dice que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por medio de... ¿De qué cosa? Del Espíritu Santo. O sea, no es que yo me convencí de que Jesús es Señor. No, porque es que uno no puede convencerse de eso. No está en uno convencerse. La mente no le da a uno para convencerse. Tiene Dios que convencerte, hermano. ¿Por qué tú estás seguro de que Cristo te salvó? Vamos a ver. Amén. Que hubo una experiencia, ¿verdad? Una experiencia. ¿Y qué es esa experiencia? ¿Fue como la de Jacob? ¿Con los ángeles subiendo y bajando? No necesariamente, ¿verdad? Ajá.
Uno sabe que es Dios, que Dios se le revela a uno.
Uno tuvo una experiencia con el Señor. La experiencia no es la que salva, hermano, ¿verdad que no? Dice, tendrás una experiencia y serás salvo. Eso no es lo que dice la Biblia. Pero, ¿qué es lo que confirma la experiencia con Dios en nuestra vida? El encuentro que uno tuvo con Dios, ¿verdad? Exacto. Ahora, todavía lo que hemos visto aquí es que Dios le habló a Jacob. Todavía no hemos visto lo que va a decir Jacob. Jacob tiene dos opciones, usted sabía, ¿verdad? Jacob le dice, bueno, está muy bonito el sueño, pero yo voy a seguir durmiendo. O podía decir, Dios me habló y me visitó. Yo tengo que hacer algo, porque Dios está interesado en mí. Amén. Así que, un encuentro sobrenatural tuvo Jacob con Dios. Ahora bien, ¿por qué necesitaba Jacob ese encuentro? ¿Qué usted piensa?
Él no había sido partido. Él había cometido muchos errores. Cuando engañó al papá, cuando engañó a su hermano, y ahora huyendo. O sea, que él estaba mal con Dios. Mal con Dios.
Las cosas que había hecho Jacob hasta este entonces, ¿qué confirmaban de Jacob? Lo que le había... Ajá. Pero eso es lo que Dios le confirma a Jacob. Pero el hecho de que todas las cosas que usted ya sabía de Jacob antes de esta experiencia, ¿qué le dice a usted de Jacob? Que no tenía una relación con Dios, ¿no? ¿Quién tenía una relación con Dios de los que hemos leído? ¿Abraham? ¿Isaac? ¿Noé? Pero hasta ahora no hemos visto lo mismo de Jacob, ¿no? Exacto. ¿Y por qué estaba en una situación desesperante? Porque él se lo buscó. ¿Cómo actuó él? Cuando él actuó de la forma que actuó. Exacto. La mentira y el engaño lo llevaron a esta condición en que él estaba. Tramposería, exactamente, eso era lo que estaba haciendo. Fíjense, la vez pasada, ese ejemplo, ¿verdad? Ese que llamamos tramposería en este contexto. Él estaba siendo mal aconsejado por su madre. Pero el hecho de que su madre le dijera lo que tenía que hacer no quiere decir que estuviera bien. Pero ¿por qué él no juzgó si estaba bien o no? ¿Qué le faltaba? tener a Dios en su corazón, tener temor de Dios. Si hubiera tenido temor de Dios, hubiera dicho, no, madre, no se puede hacer eso, porque el verdadero primogénito es Él. Allá es otra cosa si Él lo desprecia, Él tiene que tener cuentas con Jehová Dios, pero yo sé mi lugar y Él es el de Él, ¿verdad? Si hubiera sido así, sabemos que ya Dios sabía que el mayor iba a servir al menor. Pero no fue que Dios lo decidió así necesariamente. Es que Dios ya se predispuso y ya sabía lo que iba a ocurrir. ¿La? Es como quien dice, hoy mismo, y siempre lo ha sabido, Dios sabe quién se va a salvar y quién no se va a salvar. Pero Él no toma la decisión por las personas. Dios sabía que Faraón iba a endurecer su corazón, más adelante en la historia, como vamos a ver, ¿verdad? En un año próximo, cuando estudiemos el Éxodo. Pero no fue que Él endureció adrede el corazón de Faraón. Él sabía que Pilato iba a endurecerse, Él sabía que Judas iba a traicionar a Jesús. Pero no fue que Él decidió por Judas, Dios. Es lo mismo que pasa con Jacob aquí. Jacob hizo lo que hizo, pero fue por su propia decisión. Y ahora, en esta historia, Dios tiene misericordia de él y tiene este encuentro. Así que Jacob necesitaba ese encuentro. Amén, que sí lo necesitaba, ¿verdad que sí? ¿Qué otros encuentros con Dios tú podías narrar de personas de la Biblia?
Pues Saulo de Tarso, que él perseguía a los cristianos hasta que se encontró con el Señor y hasta ahí quedó. No, nada, al contrario, persiguiéndolo. Pues Dios tuvo misericordia.
Dios encontró a Saulo. Otro más.
Cuando iba a sacrificar a Isaac.
También cuando antes de sacrificar a Isaac. Cuando estaba en Ur y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y vente a la tierra que yo te mostraré. ¿Verdad? ¿Qué otro encuentro más? Moisés tuvo un encuentro con Dios. ¿Cuándo? ¿Qué estaba haciendo Moisés? Buscando a Dios. Se le había perdido un corderito y fue a buscarlo en las piedras y allá Dios se le reveló, ¿cómo? En la zarza ardiendo. Job también. ¿Ah? Noé también. Dice, Noé, varón justo, halló gracia ante los ojos de Jehová y Dios le habló. ¿Qué nos muestra todos estos encuentros, hermano, que han tenido estas personas? Que Dios es el que busca, hermano. ¿Qué nos dice eso a nosotros como iglesia que evangeliza e iglesia que tiene como misión predicar el evangelio? ¿Qué usted cree que nos está enseñando esa verdad bíblica? El hecho de que Dios es el que busca a la gente. Que la obra la hace Dios. Que nosotros predicamos, pero Dios es el que tiene que tocar los corazones. ¿Cómo tocó el corazón aquí de quién? De Jacob. ¿Recuerda a Isaías? Capítulo 6. ¿Recuerda ese? Isaías sabía que él tenía un deber con Dios. ¿Para qué? Para predicar el mensaje profético que Dios le había dado. Pero no fue hasta el capítulo 6 cuando él tuvo ¿qué cosa? Ah, él dice que tuvo un sueño y dice, yo vi al Señor allá arriba, en su trono, en su templo, ¿ah? Y él dice, ay de mí, que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, mis ojos han visto a Jehová, ¿ah? Como quien dice, me liquidé. ¿Por qué? Porque él sabía que él no tenía nada de credenciales para poder estar viendo a Dios como lo estaba viendo en esa visión que tuvo. ¿Quién buscó a quién? Dios buscó a Isaías. ¿A quiénes más buscó Dios? Porque es que a todo el mundo lo busca Dios. A los apóstoles, ellos estaban esperando y ellos buscaron a Jesús. No, hermano, Jesús los llamó uno por uno. Fue así, hermano. Todo ha sido así. Saulo, más tarde le llamamos Pablo también. A Samuel también. Es que a todo el mundo lo llama el Señor, usted ha visto. Y Samuel lo estaban encaminando bien. Pero no es que te encaminen bien. Es que tú tengas un encuentro con Papá Dios. ¿Verdad que sí? Porque esto no es que uno se convence. Sería bueno que yo buscara a Dios. Eso nunca le viene a la mente a uno. Uno podrá decir, yo veo por la palabra que Dios me lo manda. Y puede llegar hasta un punto que tú digas, yo quisiera entender mejor esto y que Dios me hablara y que Dios se comprometiera y que Dios me salvara. Pero la parte le toca a Dios. Y eso fue lo que hizo Dios con Jacob. Amén. Vio qué importante es el que Dios toque a uno, porque si Dios no toca a uno y Dios no convence a uno, uno no cree en Él, uno no se salva, hermano. Por eso es que la oración de la iglesia es, ¿qué cosa? Dios usa nuestra predicación, usa nuestro testimonio, usa todos los cultos donde estemos dándolo, usa todo lo que estamos haciendo, la escuela bíblica de vacaciones, la página de web, todos los mensajes que estamos por todos lados, los tratados que hemos repartido, los 2000 tratados que repartimos por ahí, invitaciones. Señor, haz algo con eso. No es el tratado. Es que cuando vean la palabra de Dios en el tratado, Dios lo toca por misericordia. Y tienen un encuentro con Papá Dios. Mire, hermano, lo primero que hace una persona cuando tiene un encuentro con Papá Dios es qué cosa. ¿De qué se da cuenta la persona? De la necesidad que tiene y de cuán pecador es la persona. Dice, ay, mira quién está hablando conmigo, Papá Dios. No puedo esconder nada. Yo estoy aquí como soy. Le pasó a Isaías. ¿Ah? A Saulo, a todo el mundo, se vio que Dios toca, amén. Así que, ¿cuántos personajes bíblicos no hay que Dios llamó? Montones. A José, a Daniel, ¿cuántos no hay? Todos ellos, hermanos. Amén. La visión que tuvo Ezequiel, también. Es que todos. Elías, también. Eliseo, todo el mundo. Todo el mundo, hermano. Felipe, todos ellos. Dios es el que tiene que tocar. María y José, Dios se les reveló a María, Dios se les reveló a José. Sí, a Zacarías, a Elizabeth. Dios lo había dicho a través del ángel que su prima estaba embarazada, María también. A Salomón, a David. Uno no, ¿sabe? Eso no era porque ellos eran buena gente y buscaban a Dios, era que Dios los había tocado, hermano. Ahora bien, ¿y a nosotros? Porque cuidado que hemos hablado de gente aquí, pero ¿y nosotros? ¿Tuvo usted un encuentro con Papá Dios? En realidad no es un encuentro. ¿Tuvo? ¿Dios lo buscó y lo encontró? Vamos a decirlo así. Amén que sí. Por eso es que uno está aquí. Mire, y 30 años aquí en Papá. ¿Por qué uno va a decir, ah, ya yo me cansé? Es que uno no se cansa. Porque es que uno es nueva criatura en Cristo. Eso no es cosa de cansarse. ¿Ah? Eso es que Dios compró a uno y le cambió todas las cosas que uno tenía que no servían para nada y la puso a hacer las cosas bien en el Señor. Soy feliz, Cristo me salvó. Amén.
A veces que yo me he encontrado con gente de cuando yo llegué a Guadilla en la iglesia Pastor Cortés y entonces me lo he encontrado, y todo esto sigue en la iglesia, y digo, Pero cómo yo no voy a seguir en la iglesia? Si Cristo me salvó, yo tengo que estar con Él siempre. Yo no doy un paso para atrás.
Porque para qué uno va, o sea, a muchos les parece inconcebible de que uno esté 31 años. Yo llevo 32 años en el Evangelio. ¿Ah? Como quien dice, como que es que uno trabaja 20 años y se retira. O uno está 30 años y se retira. Eso no es así. ¿Por qué? Porque no fue que uno buscó a Dios, fue que Dios buscó a uno. Imagínate que Jacob hubiera dicho, oye Jehová, Dios de mi padre, hubiera sacado algo con eso. ¿Ah? Pues seguro que no. Dios buscó a Jacob. Dios te buscó a ti. Habla de tu propia experiencia, antes de tú haber tenido ese encuentro con Dios. Posiblemente te congregabas en una iglesia. ¿Verdad que sí? A lo mejor ibas a una iglesia, o a lo mejor no. Pero si ibas a la iglesia, ibas por ir. ¿Verdad que sí? Como el que va al parque, por ir. Pero después que tú tienes un encuentro con Dios, ¿qué? Mire, hay un fuego dentro de ti. Yo dije, yo, chacho, todas las cosas, toda la misión que Dios me va a dar a mí, de yo irle a predicar a Cristo a otro para ver si Dios le da un toque a ellos también, como me dio Dios a mí. Porque si no conocen el plan salvador de Dios, y no arreglan su vida con Dios, se pierden. ¿Será importante que tengan un encuentro? Bah. Debido a muerte. Amén. Seguimos con las preguntas aquí. Mira, en este intimar con Dios, viéndolo en lo que le pasó a Jacob, hay tres cosas importantes, que son las que están aquí en pantalla. Primero, Dios nos hace una invitación. Dios le hizo una invitación. Dios visitó a Jacob. Y le dijo, mira, mira quién yo soy. Mira dónde tú estás y mira dónde yo estoy. Y mira mi poder y mi gloria a través de estos ángeles que están aquí. Este soy yo. ¿Yo soy quién? Jehová, el Dios de tu abuelo y de tu papá. Ese soy yo. Jacob diría, ah, yo como que me acuerdo de ese nombre. En algún sitio yo he escuchado ese nombre. Pero quedó cuando vio todo eso así, quedó como queda uno, como muerto. ¿Verdad? Quedé como muerto, como decía Isaías, así como tirado en el piso cuando lo vi. Cuando Juan tuvo el segundo encuentro con Papá Dios, porque el primero lo tuvo cuando Cristo lo llamó, y el segundo lo tuvo cuando Jesús mismo le reveló, amén, lo que está en el Apocalipsis. Y entonces dice que cuando él lo vio, quedó como muerto a sus pies. Importante, porque eso nos dice que en esa segunda porción de su encuentro con Dios, Jesús lo usó para darle una revelación, que es la que nosotros conocemos como el Apocalipsis. Revelación acerca de los tiempos del fin. Permítame hacerme una pausa, hermano. Amén. Le damos gracias al Señor. Disculpe la interrupción. Mire, Dios nos visita y hay que acudir y aceptar o rechazar, pero vamos a decir aceptar la invitación que Dios hace. Y más importante, tenemos que aceptar su mandato de señorío, o sea que Él es el que manda, ¿sobre quién? Sobre nuestra vida. Usted recuerda que le estuve yo mencionando, ¿verdad?, acerca de un movimiento que hay hoy día que dice Jesús Salvador, pero Señor, si quieres. ¿Eh? Y eso es lo que llaman la salvación fácil. ¿Eh? Obviamente los que creen eso no se llaman a sí mismos así, pero los que creen la palabra, dicen, la salvación no es así, de decir, Cristo sálvame y después yo sigo haciendo lo que yo deseo. Porque es que la Biblia habla, donde quiera que tú buscas, que somos comprados por precio. Según de Corintios 6:10 dice, somos comprados por precio, glorificad por lo tanto a Dios en vuestros cuerpos. ¿Sí? Porque somos puestos por Dios para gloria suya, no para la gloria nuestra. ¿Sí? Así que un segundo paso clave es que después que tú hayas aceptado la invitación de Dios, tienes que aceptar que Él es el Señor. Y después que Él es tu Señor, hay un encargo que Él te da. ¿Cuál es el encargo? Ser embajadores. ¿Qué es un embajador? Un representante de la misma persona que lo envió. Representante del reino de Dios. Embajador del reino de Dios quiere decir que usted representa a Cristo Jesús. ¿Será importante eso? Piénselo bien con calma. Usted representa a Cristo Jesús. Tremendo encargo, ¿verdad que sí? ¿Será una responsabilidad? ¿Qué quiere decir que tenemos que representar a Cristo? Hay que creer en Él. ¿Y cómo tiene que ser entonces nuestra fe? Una fe firme y completa en Él. Y nuestra obediencia, firme y completa en Él. Y nuestra conducta, pues igual que si fuera Él. Y las veces que no somos igual como si fuera Él, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que arrepentirnos y pedirle perdón. ¿Y Él nos perdona? Amén, nos perdona. ¿Y después qué vamos a hacer? ¿Seguirlo haciendo porque ya no pedimos perdón? No, vamos a hacer, no, no. Porque yo no estoy representando bien a mi Señor de esta forma. Yo le voy a pedir que Él me fortalezca y permita que yo no ceda a la tentación para que yo lo pueda representar bien. Esto es lo que Dios espera de un encuentro, del encuentro que Él tenga contigo, hermano. Importante. A Jacob le pasó así. Lo vamos a ver en estas dos porciones que faltan ahora. Fíjate, cuando tú miras bien el sueño de Jacob, si vamos al versículo 11 otra vez, dice el verso 12, que la escalera estaba apoyada en tierra, pero su extremo tocaba el cielo. ¿Qué simbolismo podemos ver ahí? La escalera estaba, mira, allí está retratada, mira, allí en la esquina arriba. La escalera llegaba al piso y el tope llegaba al cielo. ¿Qué quiere decir? Y Dios estaba al tope de la escalera, o sea, ¿que Dios qué? Que Jacob estaba alejado de Dios. ¿Qué más podemos ver ahí? Que Dios se relaciona con el hombre a pesar de que el hombre esté alejado de Dios. O sea que Dios en el tope de la escalera y Jacob abajo en el fondo de la escalera quiere decir, primeramente, que Dios está allá y nosotros estamos acá. Pero a la misma vez quiere decir que hay una forma de uno llegar a Dios y Dios llegar a uno. Que no hay por qué estar enojado ni separado de Dios. Usted sabe que Romanos dice que nuestro pecado nos separa de Dios. Y esa escalera nos permite hacer la paz con Dios y restaurar la relación con Dios. ¿Tipo de quién es esa escalera entonces? De Cristo Jesús. Porque ¿qué hizo Cristo? Y borró la paga del pecado. Dice que Él llevó nuestro pecado en la cruz. ¿Vio? Y rompió la enemistad entre nosotros y Dios. Por lo tanto, Cristo es la escalera. ¿Vio? ¿Qué otro símbolo usted ve en el cuadro? Según dice la Escritura en el verso 12. ¿Qué dice la segunda mitad del verso 12? Ángeles subían y bajaban. ¿Qué quiere decir eso? ¿Para qué son los ángeles de Dios? Servidores, mensajeros, protegen también. ¿Y para qué le mostró Dios los ángeles a Jacob? que los ángeles estaban para protegerlo. Amén. ¿Qué más? Ajá. Camino de santidad, muy bien, muy cierto. Sí, sí. Exacto. Porque no vemos, exacto. La condición de Jacob le impedía que él subiera y bajara por esa escalera. Y eso debe entender la condición en la que estaba Jacob. ¿A Dios le importó la condición en que estaba Jacob? Tuvo misericordia, o sea que sí le importó. Pero no reparó el tocarlo. ¿Era una invitación?
Jacob estaba allí acostado y veía a esos ángeles subiendo y bajando, pero él estaba viendo allá arriba que estaba Dios. Quería decir, Dios me está invitando a que esté con él.
Exacto. Es una invitación de Dios. Acá yo estoy, allí tú estás. Aquí está el camino para que tú puedas llegar hasta mí. Dios, y estoy seguro que a lo mejor en el sueño, él le presentó y él vio ese cuadro y estaría un rato dejándolo que contemplara el cuadro. Dios, que fuera internalizando, a ver si los planes que Jacob, porque cuidado que Jacob era matrero, ¿sabes lo que es matrero? ¿Verdad? Que tiene muchos planes en la mente y maquinaciones. Porque para hacer todos esos ardides que él había hecho, no podía ser cualquiera que estuviera así, embobado. Él estuviera pensando, entonces él estaría pensando cómo iba a hacer el camino hasta buscar allá a la prima de él, que iba a ser la esposa de él. Lo menos que él estaría pensando era en Jehová Dios. Pero Dios estaba pensando en él, que es lo importante. Lo mismo que nos pasaba a nosotros. Nosotros íbamos por la vida por ahí. Y si no hubiera sido por Dios, sabe Dios dónde estuviéramos estado hoy. A lo mejor estuviéramos en la sepultura, en el cadalso, a lo mejor estuviéramos. Pero nosotros no estábamos pensando en Dios. Pero eso no es lo importante. Eso no es nada nuevo ni es nada raro en la humanidad. Eso es bien común. O en la cárcel, exacto. Lo importante es que Dios estaba pensando en nosotros. Bendito sea el Señor. Ahora bien, esa es la primera parte del sueño. ¿Y la segunda parte? ¿Cuál es la segunda parte? Mira el verso 13 en adelante. ¿Cómo dice? Él, Dios, le confirma el pacto que había hecho con Abraham y Isaac, su abuelo y su padre, respectivamente. ¿Por qué es importante esa parte del sueño? ¿Qué dice esa parte del sueño acerca de Dios? Que Dios cumple sus promesas. Y Dios cumple la promesa que le había hecho a su descendencia. ¿Qué dice en la última parte del verso 15? Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios. O sea que cuando Dios dice algo, lo hace. ¿Se vio? El compromiso de Dios es que toda la palabra que sale por su boca, sabe que la Biblia dice, no regresará a mí vacía, sino que hará lo que yo la envié. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios dice sale y se hace, hermano. Usted recuerda cuando dice, sea la luz. Esa palabra fue y salió la luz y regresó y la luz estaba hecha. Pues cuando Dios habla a través de Cristo en los evangelios, esa palabra no se queda así. La palabra de Dios que usted habla, siendo embajador del reino de Dios, esa palabra no se queda así. Esa palabra va y regresa con fruto. Lo que pasa es que a veces da unas cuantas vueltas antes de volver. ¿Se vio? Pero la palabra que usted habla le hace una invitación a la persona. Lo que pasa que muchas veces la persona rechaza esa invitación del Señor. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Seguir perseverando por los que están rechazando las invitaciones del Señor, para ver si Dios tiene misericordia. Amén. Que dice el Señor. Así que Jehová le dijo a Jacob, la misma promesa que le hice a tu abuelo y a tu padre, te la repito hoy, esta tierra será tuya y tu descendencia será inmensa y no te pasará nada porque yo te voy a cuidar y no te dejaré hasta que cumpla todas las cosas que yo te he dicho. Ahora bien, ¿qué razón tuvo Jehová para prometerle a Jacob estas cosas? Bien sencilla, ahorita estabas mencionándolo. ¿Por qué Dios le prometió esto a Jacob? ¿Por qué? Bien sencillo, tú mismo lo dijiste. ¿Por qué Dios le repitió el pacto a Jacob? Porque ya el pacto estaba hecho. Él no se iba a dar la vuelta atrás. Recuerde que ese pacto era, ¿qué tipo de pacto, hermano? ¿Condicional o incondicional? No había condiciones. Él aquí, él no le puso condiciones tampoco a Jacob, ni se las puso a Abraham. Él le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Tu descendencia será grande, porque es la misericordia y la gracia de Dios. No dependía de Abraham. Ahora, hay pactos que dependen de uno, pero ese no era uno de ellos. No dependía de Isaac, no dependía de Jacob tampoco. Por lo tanto, él dijo, lo mismo que le prometí a tu padre, que estoy por cumplir ya, te lo repito a ti. Ahora, Jacob tenía que tomar una decisión. No, a cuenta de que Dios iba a cumplir su promesa, no quiere decir que Jacob no tenía nada que hacer. Dios le estaba presentando una invitación a Jacob. Yo soy el Dios de tu padre y de tu abuelo. Y a ellos yo le hice una promesa y a ti te hago la promesa. Y lo dejó ahí para ver qué decisión iba a tomar Jacob. Amén. O sea, lo vamos a ver ahora en esta porción que sigue. Ahora bien, la palabra en el Evangelio habla de un nuevo pacto. No este pacto que mencionamos aquí. Un nuevo pacto. ¿Qué nuevo pacto es ese? ¿Un nuevo pacto en qué? Nuevo pacto en Jesús. Nuevo pacto en mi sangre, dijo Jesús. ¿Cuál es el pacto entonces que hizo Dios con nosotros? ¿Ah? Dígame componente de ese pacto. ¿Usted está ahora mismo bajo qué pacto? ¿Bajo el pacto de Abraham? ¿Bajo el pacto de David? ¿Bajo el nuevo pacto? Ok. ¿Y entonces cuál es el nuevo pacto? Mencionen. Que Cristo nos abrió el acceso al Padre. Ese es uno. Que no hay que ir a través de nadie. Que uno va directamente a hablar con Dios. Que somos llamados, ¿qué? De Dios. Hijos de Dios. Amén. Que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esa es otra. Amén. Que después de esta vida, ¿tenemos qué cosa? Vida eterna. ¿Y esa vida está en quién? En su Hijo Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Y nos encargó el ministerio de la ¿qué? Que Dios estaba reconciliando consigo al mundo y nos encargó ese ministerio. Esos son los componentes del nuevo pacto. Amén. Bendito sea el Señor. Así que usted está en un pacto también con el Señor. Muy bien. Vamos a la segunda porción. Vamos a ver ahora, después de la invitación de Dios, vamos a ver qué hizo Jacob. Amén. Vamos a leer versos 16 al 19 de Génesis 28. Alguien que me lo quiera leer bien duro. Le damos la última aquí.
Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero.
Gracias. Así que mire lo que pasó ahí. Terminó la revelación de Dios. Dice que acabó el sueño. Y Jacob dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Él no estaba buscando a Dios. Él ni estaba pensando en Dios. Él tuvo ese sueño porque Dios se interesó en él. Y dijo: aquí estaba Dios. Y yo, como el que nada sabía, no estaba pendiente de que Dios estaba en este lugar. ¿Y qué tuvo después, dice? Isaías tuvo ¿qué? Miedo. Juan, miedo. Saulo, miedo también. ¿Se vio eso? Los discípulos que fueron a ver la tumba vacía tuvieron ¿qué? Miedo también. Cuando uno tiene un encuentro con Papá Dios, uno se queda como tieso, como muerto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios está tratando con uno, hermano. Tiene que haber un toque de Dios en nuestra vida para nosotros ser transformados, porque si no, es un cambio de pensamiento, un cambio de razón, y la salvación no es un cambio de pensamiento, ni un cambio de razón, ni un cambio de costumbre. Exacto, es la restauración que Dios hace en nuestra vida para uno pasar a ser propiedad de Dios cuando antes era propiedad de Satanás. Y dijo: ¡cuán terrible es este lugar! No terrible de malo, él, como diría un puertorriqueño, ¡qué brutal está esto aquí! ¿Ah? ¡Qué terrible! Como que dice, yo ni me imaginaba. Y la primera piedra que yo encontré, le puse el manto encima, ahí la cogí de almohada y me acosté a dormir sin pensar en nada más, sin encomendarme a nadie, como diría alguien por ahí. Y Dios me visitó. Dijo: es que esto aquí no es nada más ni nada menos que la casa de Dios. Ahora fíjense bien, en estos tiempos que estamos hablando, no existían templos para Jehová, no existían sinagogas para Jehová. Se acostumbraba a edificar ¿qué cosa para Jehová? Altares para Jehová. Pero eso de que Dios tenía una casa, eso no era un concepto que se pensara mucho. Pero ahí le vino a la mente a Jacob. ¿Quién le pudo haber puesto eso en la mente? Dios mismo. Lo que él lo vio, dijo: pues Dios está allá arriba y él llega hasta aquí abajo. Esta es la casa de Dios. Mira la escalera para llegar a la casa de él. Él dijo: esta es la casa de Dios. Y yo no soy quien para estar en la casa de Dios. Por eso fue que él tuvo miedo. Quedaría, usted sabe cómo yo comparo eso, hermano. Cuando usted va por ahí guiando, va eslembado sin saber por dónde va, y de momento se le cruza un carro en el medio, y usted da un frenazo de eso, que el carro da como 7 vueltas. Y paró el carro y usted no chocó. Y usted como que está 3 segundos y después empiezan las rodillas. Y después empieza uno a hacer así. Y es frío. Y hay gente que, muchachos, hay gente que hace así, hasta se desmaya. Le da ese frío, lo que llaman la muerte chiquita. ¿Ah? Por encima, unos escalofríos. ¿Por qué? Del tremendo susto que acabo de pasar. ¿Ah? ¿Por qué? Porque tuvo un encuentro cercano ¿con qué? Con la muerte en ese caso. Pues si la muerte, el encuentro cercano con la muerte, porque uno entonces que se pone a pensar, ¿y si yo lo hubiera dado? Porque cuando uno está pasando el susto, uno está pensando en eso. Pero dice, ¿y si yo le hubiera dado la valla? ¿Y si yo me hubiera volcado? ¿Y si hubiera sido un camión y me hubiera dado? Entonces, cuando la mente de uno empieza a computar el resultado de todas esas condiciones, dice, de la que Dios me salvó a mí. ¿Ah? Y entonces uno le da ¿qué cosa? Miedo. De hecho, se le quiere salir el corazón por la boca a uno, ¿eh? Del susto que uno pasa, como una vez que venía yo por allá encima de ese puente, venía yo hacia acá, venía con, creo que con la nena, que yo la había buscado en la oficina allá en el trabajo. Venía así, de momento viene uno que va al frente y se echa hacia el lado. Yo pensé que se iba a parquear y ahí mismo dobló en U y me dobló al frente, como de aquí a esa pared. Yo venía como a 40 millas. Y yo hice, mira para allá, lo... y di la curva así. Y de momento, y todavía él parado en el mismo medio de la carretera, en la doble línea, le pasó. Yo creo que no cabía este aparato, este de pompe, que yo me aguanta, aguántate, aguántate. Lo que se oyó fue el zoom. Y después más para adelante, en la luz, que uno se para aquí para doblar para aquí.
Y el corazón así.
Ah, pues mire, lo mismo, pero como 100 veces más, es lo que le pasó a Jacob aquí. Por eso él dice, esta es la casa de Dios. Y esa que yo veo allá arriba, que se ve allá arriba ilustrada, es la puerta del cielo. Porque por aquí se entra a la casa de Dios. Esta es la puerta del cielo. Y dice que se quedaría, mire, de noche, se quedaría meditando en todo eso. Y dice que no bien se levantó por la mañana, tomó la piedra que había usado como almohada y la alzó por señal y le derramó aceite para santificarla y consagrarla. Y él dijo... Dice, y llamó el nombre de aquel lugar Bet-El. ¿Qué quiere decir qué cosa? Casa de Dios. Bet es morada y El, Dios. Morada de Dios. En el idioma cananeo, El quiere decir luz. En los mapas anteriores existía un pueblo cerca de allí. Le llamaban El. Pero Betel no es lo mismo. Betel es en arameo, es el idioma de Abraham, Isaac y Jacob. Y Betel quiere decir casa de Dios. Por eso dice, Luz era el nombre de la ciudad primero, pero de ahí en adelante se llamó Betel. Betel es el segundo nombre más mencionado en la Biblia para una ciudad. El primer nombre obviamente es Jerusalén. El segundo es Betel, casa de Dios. Por eso usted ve muchas congregaciones se llaman Iglesia Betel, que es casa de Dios. Y hay otra que se llaman Puerta del Cielo. Es eso mismo que está aquí. ¿Por qué la Puerta del Cielo? ¿Qué dijo Jesús que era él? ¿De quién? De las ovejas, ¿verdad? Dice, el que por mí entrare, ¿qué le va a pasar? ¿Las pasará mal? Dijo. No. Entrará y hallará pastos verdes. ¿Se vio? Dice, yo soy la puerta de las ovejas. Bendito sea el Señor. Así que, la escalera y la puerta, la forma de llegar a Dios, ¿quién es? Jesús. O sea que cuando Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y Jacob hubiera estado allí, dice, yo sé eso, porque yo lo vi. Hubiera estado allí, si hubiera estado allí Jacob. ¿Se vio? Así que, esa fue la respuesta de Jacob, esta primera parte. Vamos a analizarla entonces en el nombre del Señor. ¿Qué dos reacciones tuvo Jacob de ese sueño que tuvo? Vamos a mencionarla. Primero tuvo ¿qué? Miedo. Y después, del miedo, ¿qué otra cosa le vino? Ahí mismo, en el mismo versículo 17. Miedo y cuando él dice, ¡cuán terrible es este lugar! Asombro, se asombró, dice, esto no es nada más ni nada menos que la casa de Dios y puerta del cielo. ¿Usted sabe cuántos pensamientos le tuvo que haber venido por la mente? Todas esas veces que mi papá me habló de Jehová, que mi mamá me habló de Jehová, ¿ah? Todas esas cosas que yo estaba, ¿ah? Que yo veía, que me hablaban y yo no entendía, ahora al momento en un santiamén las entendió todas. ¿Cuándo tuvo qué cosa? Un encuentro con Dios. A la gente tú le puedes hablar del amor de Dios, hermano. y que Dios los ama. Pero hasta que Dios no se les revele directamente, ellos no van a entender cuál es, cuán grande y cuánto abarca ese amor de Dios para ellos. Eso de que Cristo los compró con precio de sangre, hasta que no le muestre Dios qué es lo que pasó con Cristo pagar con precio de sangre su salvación, ellos no van a entender eso. Por eso es que tú, si tú le quieres explicar a las personas qué es la salvación, tú le puedes explicar en términos y palabras, pero la salvación es cuando la persona hace la paz con Dios, y esa es la intimación que Él hace con esa persona y viceversa. Ahí no hay nadie más en ese asunto. Tú podrás hablar de tu experiencia con Dios, pero cada cual tiene la suya. Y estamos hablando de esta experiencia de salvación, que no quiero que vayan a pensar de otras experiencias, ¿verdad? Porque hoy en el contexto moderno de hoy en día, hay personas que ponen énfasis en la experiencia. No estamos refiriéndonos a esta experiencia. Estamos refiriéndonos a otro tipo de experiencia, más emocional, mística, ¿ok? Que muchas veces se tergiversa y se pretende ir sobre la autoridad de la palabra. Una vez estuvimos dando un estudio bíblico aquí acerca de eso, ¿no? De personas que tienen un sueño, por ejemplo, y el sueño va contrario a la palabra. Pero como es un sueño y fue su experiencia, ellos le dan más importancia a esa experiencia que a lo que está en la Biblia. Entonces, ¿cómo uno va a verificar si es genuino o no el sueño? Hermano, si tú lo puedes validar y verificar con la palabra de Dios, lo cual hace el sueño redundante, porque si tú lo puedes verificar con la palabra, pues lo pudiste haber leído en la palabra directamente, ¿bien? No es a esa experiencia que nos estamos hablando, estamos refiriéndonos a cuando Dios pregó contigo de primera instancia. Amén. Muy diferente. Ahora, hablándote a ti, ¿cuándo te diste cuenta tú que Dios quería darse a conocer, pero tú no lo sabías? ¿Algún momento así en tu vida? ¿Se sintió la necesidad?
De pasar al frente y aceptar a Cristo.
¿Usted entendía que Dios la estaba llamando? Amén. ¿Usted sabía que Dios le estaba hablando a usted directamente? Amén. ¿Alguien más? ¿Cómo tú te diste cuenta que Dios estaba tocándote? Dios usó una escalera y un sueño aquí para revelársela a Jacob. ¿Qué usó para revelársete a ti?
El ejemplo de mi hermana con su esposo, o sea, Eva con Orlando, que ellos daban buen testimonio y criaron a sus hijos en la palabra de Dios. Y yo veía que ellos pues, vivían felices y bien devotos del Señor. Y ellos me hablaban a mí de eso, pero yo no le hacía caso. Pero entonces yo comprendí que yo tenía necesidad de Dios para yo poder vivir una vida tranquila, feliz y en paz.
Y todo eso llevó a un momento que tuviste que hacer una decisión. ¿Cuándo fue ese momento entonces?
Entonces, pues yo no le hacía caso a ella, pero era que yo no comprendía mi necesidad urgente. O sea que parece que era que yo no entendía. Yo no entendía como pasa ahora con las personas que tú le explicas de Dios y ellos no entienden. Pero cuando entonces Dios vio que yo tenía la necesidad, pues entonces él fue obrando y mi hermana siguió detrás de mí por carta, me escribía cada vez, me citaba la palabra de Dios y la palabra de Dios fue que me convenció. Y entonces después de eso, la única que me hablaba a mí de Dios era ella y su esposo, pero que a mí nunca nadie me invitó para ir a la iglesia ni para ir a ningún sitio. Pero entonces yo acepté al Señor en mi misma casa y después de eso yo sentí en mi corazón un deseo ardiente de ir a un templo porque yo sabía que en el templo era que yo podía estudiar la Santa Palabra y entonces yo tenía un deseo ardiente de poderle servir al Señor. Y así fue que entonces yo empecé a ir a la iglesia fui a la iglesia y así mismo lo conté. Mira, yo recibí el Señor en mi casa y yo desde ahora quiero servirle todo momento. Desde ese día le estoy sirviendo a mi Señor.
Amén. O sea que no fue que mi mamá vio una escalera con ángeles subiendo y bajando. La pudo haber visto si Dios se lo hubiera mostrado. Pero lo que sí hubo en su corazón fue el convencimiento de que Dios la estaba llamando y que Dios le había ofrecido una salvación a través de Cristo. ¿Cómo puede llegar ese convencimiento? ¿Porque uno lo dedujo? No, porque Dios se lo reveló a través de la palabra. Ahí tiene que haber una experiencia con el Señor. Amén. Ah, no, pero cuando estemos allá arriba, la experiencia va a ser todo el tiempo, ¿vio? Cuando estemos allá arriba con el Señor, allí sí que va a estar bueno. Porque entonces nadie va a estar diciendo, acabo de tener una experiencia con Cristo, porque usted va a estar todo el tiempo con Cristo. Ah, sí, pues para allá arriba. Exacto, pues para allá arriba es que vamos. Por la escalera esa, mírala, allí. Sí, por la escalera que se llama Cristo, ¿a dónde? A la presencia de Dios, amén. Ahora bien, ¿cómo respondió entonces Jacob a ese encuentro con Dios? No son las reacciones, tuvo miedo y asombro. ¿Cómo entonces respondió Jacob? ¿Qué hizo después? Amén. Amén. Ungió la piedra que había usado como cabecera, ¿no? Como almohada. ¿Ok? Y dice que derramó aceite encima de ella, dice el verso 18. Bendito sea el Señor, o sea que consagró aquel lugar. ¿Por qué? Porque él estimaba que el lugar era ¿qué? Era un lugar santo, era casa de Dios. Dice que lo consagró, lo marcó, puso allí la piedra, ¿verdad? Para él darse cuenta que aquí, en este lugar, es que es la casa de Dios. Aquí fue que yo conocí al Señor. Aquí. Lo marcó, puso la piedra y le echó el aceite encima para ungirla y consagrarla y separarla. Lugar santo para el Señor. Más adelante vamos a ver a Betel otra vez en la historia, ¿ok? O sea, porque él, obviamente, cuando terminemos esta porción bíblica, él sigue yendo a Padán Aram, recuerda, arriba, a buscar su esposa. Pero dio a ver que, va a ver usted que Dios lo vuelve a llamar a regresar a Betel. En unos cuantos estudios más, vamos a ver ese llamado que Dios le hace. Amén. Bendito sea el Señor. Así que, ese altar que levantó Jacob, ¿qué paralelo tiene con nosotros hoy? ¿Para qué Jacob levantó el altar? Como para santificar un lugar para adorar al Señor, ¿verdad que sí? Un devocional, un lugar especial que él marcó, ¿verdad? Lugares especiales para el Señor. ¿A dónde usted viene a congregarse? A este lugar, este es un lugar santo, especial para el Señor también. En su casa también. No solamente diga, no, yo tengo una esquinita que yo siempre oro allí. Su casa tiene que ser el lugar santo para el Señor. No puede ver nada inmundo ni nada cosa allí que no sea para agradar al Señor. ¿Se vio? Su carro. Cosa santa a Jehová también. Tiene que ser así. Todo lo que usted tiene consagrado al Señor. ¿Por qué? Porque son aquellas cosas que Dios le ha dado para que usted haga qué cosa. Usted las use para su servicio y la gloria del pueblo. Tiene que ser santa también. Los que ministraban delante de la presencia de Jehová eran ¿quiénes en esta visión? Los ángeles. ¿Y los ángeles eran pecadores? No, los ángeles estaban santificados y consagrados. Por eso era que iban y venían delante de la presencia de Dios. Por eso él dijo, yo voy a consagrar. La escalera llega hasta aquí abajo. Pero aquí abajo yo no veo más nada, pues déjame yo consagrar este pedazo de piedra de aquí, del mundo donde yo vivo, consagrarlo como la referencia mía de que esto es casa de Dios. Y por eso él le echó el aceite, para ungirlo y consagrarlo. Así que dice que él le puso también un nombre. Le dijo, ¿cómo? ¿Cómo era el nombre otra vez? Betel, que quiere decir casa de Dios. Y le llamó otro nombre más, ¿cómo le dijo? Puerta del cielo, ¿verdad que sí? A esa, ese sitio que hay allá en San Germán, ¿verdad? Se llama Portacelli. Lo que quiere decir es eso, ¿verdad? En latín es por puerta del cielo. Amén. En aquel lugar, pues, solamente el nombre le queda como puerta del cielo, porque adentro lo que hay son ídolos, hermanos. ¿Verdad? Pero el nombre sí quiere decir eso, pero lo que está adentro no. Ahora bien, vamos a la última porción. Génesis 28, 20 al 22. Otra respuesta de Jacob. Amén. Y mi mamá va a leer este, ¿verdad?
E hizo Jacob voto diciendo, si fueres conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti.
¿Vio? Y dice, si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Le puso una condición a Dios, pero ya Dios le había dicho que lo iba a guardar. O sea, no es que él estaba pidiendo nada nuevo a Dios. Él le está tomando la palabra a Dios en lo que está haciendo, porque Dios le había dicho, no te dejaré hasta que haya cumplido todas estas cosas y yo te guardaré a donde quiera que vayas. Y Jacob le dice, pues si es así, si tú me prometiste guardarme, pues guárdame de todas esas cosas para que yo pueda volver a casa de mi padre y tú serás mi Dios. Y dijo, esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y todo lo que de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Amén. ¿Se vio la promesa que le hizo? Le tomó la palabra a Dios y le hizo una promesa a Dios. Vamos a ver el significado que tienen estos últimos versos de esta parte. ¿Qué hizo Jacob entonces? Le tomó la palabra a Dios, que le dijo, si tú cumples todo eso que tú me dices, yo voy a cumplir mi parte, y mi parte es que tú vas a ser mi Dios, y yo voy a ser tu siervo. Eso fue lo primero que hizo Jacob. Después le dijo, esta piedra que puse, la puse por señal de que tú y yo hicimos este acuerdo, y esta es la piedra que representa que esto es casa de Dios. Para eso él la puso allí también. Era como si fuera el contrato que él estaba haciendo con Dios. Él se comprometió. Él dijo, si tú eres Dios para mí, yo seré siervo para ti. Es lo que él está diciendo aquí. Y esta piedra es la señal. Dice, esta piedra la puso aquí, esta es la señal. ¿Qué otra cosa más hizo Jacob? Según el verso bíblico. Dice, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Dios le pidió el diezmo, ¿eh? No, hermano, él se lo ofreció a Dios. Asa. Y ahí tenemos que hacer un mini paréntesis, Dios. Porque en muchas personas... Abraham le dio dos diezmos a Melquisedec, si recuerda, ¿verdad? ¿Fue que Melquisedec se los pidió? No, hermano, tampoco. ¿Los diezmos que usted le da al Señor, es que Dios se los pide? No, hermano. ¿Que la iglesia se los pide? No, hermano. Nadie es obligado por Dios a dar nada. ¿Lo oyó bien claro? Es su convencimiento, después que usted ha tenido un encuentro con Dios, de hacer lo que es correcto en su corazón. Abraham sintió lo que era correcto, Jacob también. Porque es que se hacen muchos argumentos, y por ahí se dice, en esta iglesia piden diezmo, y en aquella piden o no piden. Eso no es que la iglesia pida o no pida diezmo, hermano. Eso es que lo que yo leo aquí en la palabra es que de un corazón agradecido, transformado por un encuentro con Dios, Dios pone un convencimiento. Es imposible que eso lo entienda otra persona, hermano. Cuidado que yo le he tratado de explicar a muchas personas que vienen, cuidado que me he encontrado gente que dicen, el diezmo no es bíblico, el diezmo es del Antiguo Testamento, Cristo no pagó diezmo. Mire, hermano, buscan justificar la dureza de su corazón. Mire, cuando usted tiene un encuentro con Dios, usted no tiene que estar bregando con un corazón duro de piedra y antipático y malagradecido, como para tratar de convencerse de que usted tiene que darle a Dios. Ahora, cuando usted conoce a Dios, como lo conoció Jacob, nadie tuvo que decirle nada. Y él lo hizo de un corazón agradecido. Por eso es que la palabra dice que Dios bendice al dador alegre. Porque el dador alegre está loco por bendecir a Dios. Dios. Y todos los días son buenos. Y todos los momentos son buenos para agradar a Dios. No es que, ay, tengo que ir a darle. Ay, no me va a sobrar nada. ¿Qué sé? Mira, hermano, si usted les carga, dice, si usted les carga, hay un asunto que tiene que arreglar con Dios. Pero Dios quiere que usted sea feliz al obedecerle. No puede ser carga, porque entonces si es carga, es pecado. Es que así dice, mi yugo es fácil. Dios lo dijo así, a través de Cristo Jesús. Pues lo mismo, mira, nadie le puso nada en el pescuezo a Jacob. Él dijo, Jacob lo ofreció de buena fe, después que Dios se le presentó. Y hay unos de estos exégetas, según ellos, que dicen, yo no encuentro nunca el diezmo en el Nuevo Testamento. Seguro que no. Creo que no, pero encuentra, no estamos hablando de diezmo, estamos hablando de encuentros con Dios. Pero la gente se encontraba con Dios en el Antiguo y en el Nuevo. Y yo estoy seguro, ellos no ven el diezmo, pero yo veo en Hechos 2, 42, en Hechos 4, 35, y en un montón de otras porciones más, donde la gente vendía lo que tenía y se lo daba a los apóstoles para que los repartieran. Eso era el diezmo, hermano. Eso era el 90% a lo mejor daban, el 95%. ¿Qué fue? ¿Que los obligaron? No, que tuvieron qué cosa. Un encuentro con Papá Dios, hermano. Es que eso es todo. Por eso es que a veces, mire, usted tiene que seguir exhortando a las personas. ¿Ok? A que le hagan caso a Papá Dios, porque Papá Dios los está tocando a ellos. Pero hasta que ellos no hagan caso, no van a entender estas cosas. Mi mamá ahorita estaba relatando de que debido a la insistencia de la hermana, de ella, mi tía, fue que ella por fin conoció al Señor. Pero mi tía tuvo que seguir insistiendo, hasta que un momento dado, no fue porque mi tía insistió, fue porque Dios se le reveló a ella. Y así pasa con todos nosotros. ¿Vio? Es imposible, entonces, que nosotros, ¿verdad?, tratemos de inculcarle a las personas que no han tenido un nuevo nacimiento, un encuentro con Dios, que entiendan los asuntos que son de una persona que ha nacido de nuevo. ¿Vio? A una persona que ha nacido de nuevo, no hay que estarle diciendo, ven a congregarte. Hermano, porque es que eso es como, ¿sabes? Eso es que hay que decirle, mire, o sea, los cultos de la iglesia son 3 en la semana, no vengas los 7 días, por favor, hay que decirle así, casi casi, si se pudiera decir así, hay que ponerle un portón al frente para que no entren todos los días para acá, hermano, es así. A veces uno se espalda y dice, ay, vente, ven. Y por eso yo siempre digo a las personas, no es que venga a la iglesia, es que tú conozcas al Señor. queriendo decir, hasta que no conozcan al Señor. ¿Y dónde mejor para escuchar la palabra que aquí? No es para que vayan haciendo la costumbre de ir a la iglesia. Nunca se hace costumbre ir a la iglesia. Cuando Dios te toca, ahí está el cambio. Cuando tú haces la paz con el Señor. Y eso es lo que pasa aquí. Nadie le dijo a Jacob, diezma. Nadie le dijo a Jacob, consagra tu vida. Nadie le dijo a Jacob, santifique este lugar. Nadie le dijo nada a Jacob. Fue Dios que se lo explicó todo. Lo entendió rápido, así de un jalón. Amén. ¿Quién puede hacer la transformación en nuestra vida? Dios nada más. Y Dios le prometió a Jacob entonces, ¿movido por quién? Por Dios mismo. Le dijo, si Jacob le prometió a Dios, si tú cumples todo eso que prometiste, lo cumpliría Dios. Dios es que Dios lo dice y eso pasa. Pues aquí, lo mismo, le dijo, yo voy a ser tu siervo, o sea, tú serás mi Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Eso va a ser significativo, ¿usted sabe por qué? Porque más adelante usted va a ver que él va a ir a casa de su tío, Labán. Y Labán no era una persona muy de confianza, era bien listo, ese Labán, o yo. Como diríamos en Puerto Rico, tendría unas espuelas bien grandes, era listo ese Abraham, ese Labán. Era listo hasta con el yerno de él, porque eventualmente todo esto que sucede aquí va a conducir a que él se va a casar con una hija de Labán. Pero Labán le pone una treta, ¿no?, para cogerlo de bobo, y lo logra coger de bobo. Pero después viene Jacob y usando la astucia lo coge de bobo a Labán. Pero vamos a ver el contexto de la palabra. Dice que después Jacob se enriqueció mucho, mucho más que Labán, a pesar de las malas trastadas que le hacía su suegro. Dios lo prosperó, y de todo lo que me dieres, el diezmo daré para ti. Importante. Por eso es que, mire, tanto usted va a tratar de ser embajador del reino de Dios, ministrando, insistiendo a las personas, porque usted los ama, porque usted quiere que por fin lleguen al conocimiento de Dios. En el momento que lleguen a conocer a Dios, dan un cambio del cielo a la tierra. Ahora bien, hablando de tu compromiso personal, ¿cuál es tu compromiso personal con Dios? Bueno, vimos el de Jacob, ¿no? ¿Qué compromiso personal has hecho tú con Dios? No tienes que necesariamente decirlo todo, pero ejemplo. Servirle siempre, amén.
Yo quiero cada día dar mejor testimonio de ti, no me dejes caer en tentación, ayúdame y que yo cada día sea mejor creyente.
El compromiso, otro compromiso, algún otro hermano que me diga un compromiso con Dios.
Dios es todopoderoso.
Todopoderoso, ¿y usted qué va a hacer?
Tratar siempre de
cumplir con Él. Amén, cumplir con el Señor. Lo mismo que dijo Jacob, ¿verdad? ¿Quién más? Compromiso personal con el Señor.
Pues yo, mi compromiso es que Dios hace lo mejor que yo pueda para que mis hijos crezcan en el camino del Señor. Y que mi esposo y yo, pues lo que Dios nos ponga a hacer, pues nosotros lo vamos a hacer.
Eso mismo. Lo que Dios los ponga a hacer, eso van a hacer. Lo que a veces uno no sabe son los detalles. You don't know the details, but you know the plan already. ¿Verdad que sí? Y no hay ningún problema con no saber los detalles. Y muchas veces uno se va al cielo y no supo los detalles nunca. Porque es que Dios va llevando a uno de día en día. Todos los días son nuevos delante del Señor, ¿verdad? Amén. ¿Quién más?
que he visto de testimonio y cosas, he visto llorar también. Pero que yo, por ejemplo, aquí, mi compromiso me sale con el Señor. Pues yo desde pequeño, mis tres hijos los llevé para la iglesia. Pero entonces está Luis Eugenio y está José Manuel. Y entonces, hoy mismo yo le decía, cuando estudiábamos esta lección, yo le decía a mi esposo, según Jacob tuvo un encuentro con el Señor, Señor, yo te pido que así mismo José Manuel y Eugenio tengan un encuentro, pero terrible contigo. Ten misericordia de ellos.
Falta yo, porque ellos han oído del Señor, pero hace falta que tengan un encuentro con el Señor. Entonces no vamos a tener que estar diciendo, mira, vente, mira, congrégate, mira que tú vienes una vez al mes, mira esto, lo otro, y uno ahí encima y casi poniéndolo, arrastrándolo con una soga. Cuando venga el Señor, y ellos estén de cara a cara con el Señor, va a haber que hacer después, como dice, poner el portón allí, pues entonces van a querer estar aquí los 7 días, amén. Y no hay nada malo con estar en la casa de Dios 7 días. Si usted quiere, mire, hermano, si usted un día quiere aquí, usted me dice, mire, vamos a dejar la iglesia abierta a los 7 días, porque yo quiero venir a orar todos los días aquí adentro. No hay ningún problema. Amén. En cualquier lugar que usted esté, usted lo puede constituir casa de Dios. ¿Cuándo más gente que ya en la casa del Señor? Lo puede hacer aquí, lo puede hacer en su casa, en su hogar, en el carro, donde usted quiera. Dice, no, que aquí que voy a orar, en el techo, me voy a trepar en el techo todos los días ahora. ¿Y a Dios? ¿Qué impide eso? Nada. Puede hasta con la verja, ceja con el portón, brinca la verja, ¿verdad? Mire, la experiencia con Dios es así. Amén. Compromiso mío con el Señor, servirle todos los días de mi vida. Hasta que me muera o hasta que Él venga. O yo. ¿Por qué? Porque Él es mi Salvador y Él lo hizo todo por mí. Y yo quiero obedecerle todos los días de mi vida y mi compromiso con el Señor, predicar el Evangelio y no vender ni comprometer el Evangelio con nada ni nadie, ni en ningún momento del tiempo tampoco. Bendito sea el Señor, porque yo estoy convencido que el Evangelio es poder, como dijo Pablo, para salvación. Yo no lo puedo cambiar, ni lo puedo negociar, ni lo puedo aguar, ni lo puedo mezclar. Tengo que venderlo como Él lo puso en su palabra, predicarlo como Él lo puso en su palabra. Amén. Vamos a las aplicaciones para resumir. Dios es Dios de crisis. ¿Por qué? ¿Cuál crisis? Había en esos primeros versos. Estaba escapado. Jacob estaba, y qué bueno que me mandaron lejos para ir. Que había una crisis familiar. Una necesidad. El hermano lo estaba buscando para matarlo. ¿Y cuál otra crisis había? ¿Qué pasaba con Jacob? Que no había conocido a Dios tampoco. Estaba mal, estaba Jacob, mal. Exacto. Él no sabía. Ajá.
Y cuando la cosa en casa se puso bien, bien mala, que yo le oraba al Señor y todo, y él no quería hacer caso. Así mismo yo se lo dije al Señor, levanté la mano al cielo y dije, Señor, te lo entrego. No tengo bandeja de oro, pero mi mejor bandeja te lo entrego él a ti, ahí acostado te lo entrego a ti. Haz tú la obra porque ya yo no puedo más. Y vino el Señor y actuó. Porque al Señor hay que creerle. Sí.
Imagínese que usted quisiera servir al Señor y usted no cree que Dios hace. Pero Dios tiene que hacer en la vida de todos nosotros. Lo ha hecho. Amén. Por eso es que cuando dice, ¿y cómo yo sé? Le puede preguntar a uno que el Señor hace. ¿Cómo que yo sé que el Señor hace? Porque Dios lo ha hecho conmigo. Y yo sé de mucho que Dios lo ha hecho. Dios, bendito sea el Señor. Así que mire, ¿Por qué Dios es Dios de crisis? Porque cuando las cosas estaban bien malas, Dios estaba allí para resolver el asunto. Mire, en el caso de los patriarcas, innumerables veces que hemos visto ya con Noé, con Abraham, con Isaac, ¿ok? Con Jacob, en este día, Dios se les revelaba para darle seguridad, para darle dirección o para renovar sus promesas. ¿Cuántas veces renovó sus promesas hasta el día de hoy? 3 veces, Abraham, y después se las repitió Abraham, después fue con Isaac y ahora se las repite Jacob. ¿Ok? Pero lo que estamos diciendo es que Dios no se aparece así como que, ¿verdad? De momento, a lo loco, ni es automática la cosa, ¿ves? Sino que demanda que usted confíe en Él. Ahora estamos hablando al creyente, ¿vio? Creyente, ¿qué es creyente? Pues eso mismo, hermano, que cree, que confía en Dios, ¿verdad? Al creyente, Dios se le revela en esos momentos de crisis. Amén. Usted no se desespere, se confíe en el Señor, encargue, ¿verdad? Como está diciendo mi mamá, ese asunto en las manos del Señor. Por eso es que no debe descuidar la oración ni la palabra de Dios, porque por la oración y la palabra usted habla con Dios. Dios le habla a través de la palabra y usted le habla a través de la oración y viceversa. No puede dejar de practicar ni la oración ni el estudio de la palabra, porque ahí es que Dios le habla en esos momentos críticos. ¿Qué más aprendimos? El lugar de adoración, recuerda, Betel, casa de Dios, puerta del cielo. ¿Qué pasó con Jacob? Él estaba andando y él pensaba, esto es un lugar como cualquier otro. Y no sabía que Dios se le iba a revelar allí. Lo mismo pasa con nosotros. Nuestro mundo está tan mundano, porque es mundo, por eso se llama mundano, que muchas veces no vemos a Dios trabajando en muchos de los sitios que nosotros estamos. Pero Dios está trabajando en tu comunidad, Dios está trabajando en tu lugar de trabajo, Dios está trabajando en la escuela, Dios está trabajando en tantos lugares, hermanos. Hasta en el Capitolio está Dios trabajando. Vamos a decirlo así, si Dios trabaja en el Capitolio, trabaja en cualquier sitio, hermano. Porque cuidado que allí se persiste en desagradar a Dios en muchas cosas, ¿oyó? Eso es lo que pasa. No vemos, a veces nos acordamos, que quieren hacer esto, que quieren hacer lo otro, que mira lo otro. Pero algo bueno se está haciendo también, hermano. Dios está allí también respaldando y Dios está tratando con ellos, ¿oyó? Hará falta que ellos le den lugar a Dios también en las cosas. Eso fue lo que hizo Jacob. Dice que reconoció la presencia de Dios en ese lugar donde nadie ni él mismo esperaba que Dios se les revelara allí. Dios estaba bregando allí. ¿Qué? Y no solo lo reconoció, sino que consagró el lugar. Él puso la piedra y la consagró. Ahora me voy a acordarle que en este lugar Dios está trabajando. Moraleja, enseñanza. Consagremos otros lugares a Dios, además de qué, de los templos, porque ahora mismo nosotros pensamos que este es el lugar de Dios nada más, ¿verdad? Podríamos pensar, pero mire, como les estaba diciendo ahorita, lo que usted tiene, entreguelo en la mano del Señor, la casa, claro, el lugar de trabajo, el escritorio, si usted tiene un escritorio, o su estación de trabajo, donde usted trabaje, digo, esto aquí es para darle la honra a Dios, ¿ve? Y cuando usted piensa, esta aquí es la casa de Dios, dice, esto no puede estar aquí. Y aquello tampoco puede estar allí. Y entonces usted empieza a santificar la casa, que fue lo que hizo él con el aceite, santificó la casa. A lo mejor vio la piedra y se tapía esa llena de tierra. Y la limpió. Le sacó así la hierbita que tenía, la limpió y le echó el aceite y hizo la casa de Dios. Y la preparó. ¿Vio? Bien importante. Y por último, y más importante que nada, el encuentro con Dios trae transformación. ¿Usted quiere ver a su familia, a su amigo, a su vecino transformado? Es que Dios lo tiene que tocar. El Jacob que conocíamos antes de lo estudiado hoy, ¿era qué? Oportunista, ventajero, engañoso y aprovechado. Esas cuatro cosas como que no son muy encomiables, ¿verdad? No son dignas de imitar. Era un listo ese Jacob. Y tramposo, matrero, Ah, macutero, engañador, dos caras, usurpador, ese es su nombre, ¿no? El que suplanta. No eran cosas dignas de imitar, hasta que encuentra a Dios personalmente. Cuando encontró a Dios, todo eso cambió. Cambió así, hermano, mire. Si antes ya se había comprometido, ¿con qué? Con la primogenitura que se compró, ¿ok? Y el pacto que él entendía que Dios le había hecho a sus padres, pero ni en eso pensaba mucho él, ¿no? Él estaba quizás regodeándose en la bendición que le usurpó también a su hermano. Pero sin pensar que Dios tenía un asunto con él pendiente y se encontró con Dios y se comprometió con Dios mismo, hermano. Bendito sea el Señor. Lo otro, el encuentro con Dios. Ah, esa parte. Ah, que sigue, continúa. Sabía que se me faltaba una parte. La decisión que él hizo de fidelidad a Dios, de adoración y consagración del diezmo, no pudieron haber sido hechas sin qué. Sin la transformación que tuvo en su encuentro con Dios. Eso viene de un corazón transformado. ¿Cuán importante es nuestro encuentro personal con Dios? Mire, no se le puede enseñar, mire, a veces en otros lugares donde nos congregábamos antes, batallábamos mucho con la reverencia de la gente. ¡Ay, qué irreverente aquello, qué irreverente el otro! Hermano, nadie puede tener reverencia, menos que haya conocido a Dios. Después de esto, a Jacob, cuando mencionaban Dios, yo estoy seguro que él ya sabía lo que era estar en la presencia de Dios. Y era reverente y respetuoso al Señor. Mire, no hay forma de que alguien sea reverente al Señor, de que alguien sea obediente al Señor, de que alguien esté consagrado al Señor, si no ha conocido al Señor todavía. Que fue lo que pasó con Jacob. Amén. ¿Dudas o preguntas? Bendito sea el Señor. En la semana que viene, vamos a continuar, ¿no?, con el estudio número 17. Aquí le voy a Jacob. En Harán. ¿Dónde es Harán? Pues en Padán Aram, a donde iba él. Pues mire, ahora caminó los 600 kilómetros, 400 y pico de millas, hasta que llegó a Harán. Y allá se encuentra, ¿con quién? Con Labán, con Raquel y con Lea. Y ahí empieza la otra parte de la historia, donde vamos a ver si es verdad que Dios iba a estar con él. ¿Sería verdad? Seguro que sí. Lo vamos a ver en el próximo estudio. Génesis capítulo 29, capítulo 30. Jacob en Harán. Si el Señor permite, el próximo martes 24. Amén. Nuestro hermano James va a estar trayendo ese estudio, si el Señor permite. Bendito sea el Señor. ¿Algún comentario, algún asunto que necesitamos aclarar ahora? Antes de entonces proceder a orar. Amén. Bendito sea el Señor. Muy bien. Pues les invito entonces, mis hermanitos. Vamos a estar de pie.